Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El limosnero de la Santa Sede regresa a Ucrania para llevar una ambulancia donada y bendecida por el Papa Francisco. La guerra en Ucrania llega a su 33º día, con ataques aéreos en las ciudades de Kharkov, Lust o Kiev, y con la vista puesta en la reunión diplomática que se dará en Estambul esta semana. Y aquí en España, el presidente del Gobierno cifra en 16.000 millones el coste del plan de respuesta a la guerra que aprobará mañana el Consejo de Ministros. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Iglesia en Birmania acoge la ordenación de 13 nuevos sacerdotes como una esperanza para el pueblo.
Obras Misionales Pontificias anuncia la apertura de la primera universidad católica en Timor Oriental.
Los obispos de Extremadura publican una carta en la que muestran su preocupación ante la despoblación que sufren los pueblos de la región.
La diócesis de Huelva clausura la fase diocesana del Sínodo de los Obispos.
El grupo terrorista Estado Islámico reivindica 2 ataques con 6 muertos en Israel.
Estados Unidos apoya la solución de 2 estados para el conflicto palestino-israelí, aunque asegura que las partes implicadas están muy alejadas de llegar a un acuerdo.
En España, los convocantes del paro de transportistas siguen protestando a la espera de una nueva reunión con la ministra.
La atención primaria lamenta la falta de base científica en la nueva estrategia COVID que comienza hoy.
Y en deportes, el Barcelona supera al Freiburg Granollers en su 9ª Copa del Rey de balonmano seguida.
El limosnero de la Santa Sede, el cardenal Konrad Krajewski, ha viajado por segunda vez en pocas semanas a la ciudad ucraniana de Leópolis para llevar una ambulancia donada y bendecida por el Papa Francisco.
El cardenal Krajewski, que el pasado viernes presidió en Fátima el acto de consagración al corazón inmaculado de María de toda la humanidad y en particular de los pueblos de Rusia y Ucrania, viajó posteriormente a Roma para llevar a cabo su siguiente misión. Desde la capital italiana ha tomado rumbo a Leópolis con la ambulancia que el Santo Padre ha querido enviar a Ucrania.
A su llegada, la ambulancia se entregará a las autoridades ciudadanas que la asignarán a la estructura más necesitada, una ayuda concreta para la población cuyo número ha aumentado considerablemente debido a la llegada de muchos refugiados.
En declaraciones a los medios de comunicación, el cardenal Krajewski ha indicado que cuando estuvo en Fátima pidió protección para Ucrania, pero también para la misión que se dispone a realizar. El purpurado ha señalado que acude a este país con el corazón lleno de esperanza.
Desde el comienzo de la guerra, la Iglesia Católica está ofreciendo su apoyo espiritual, material y logístico a la red de monasterios, conventos y parroquias que están brindando sus instalaciones para acoger a los refugiados. Se han sumado los 6 monasterios de la Orden Greco-Católica de los Padres Basilianos, todos ellos situados al oeste del país.
Según la Fundación Pontificia, ayuda a la Iglesia necesitada. Uno de estos monasterios es la Casa Provincial de los Basilianos, que cuenta con su propio seminario y facultad teológica en Bryokhovichi, cerca de Leópolis. Allí han encontrado refugio unas 150 personas. Los refugiados se quedan en el monasterio todo el tiempo que pueden y muchos no quieren irse del país.
Ayuda a la Iglesia necesitada ha indicado que la crisis supone un enorme coste para los monjes ante los gastos de funcionamiento como el gas, la electricidad, el agua o los medicamentos y artículos de higiene. Por ello, esta Fundación Pontificia enviará una ayuda de emergencia para que los 6 monasterios puedan continuar dando consuelo a los afligidos y techo a los desamparados.
También en el histórico monasterio de la Exaltación de la Santa Cruz en Buchach, los padres basilianos han recibido desplazados internos. Durante siglos, este monasterio ha sido uno de los centros de la Iglesia Católica Griega Ucraniana en el oeste del país. Hasta allí se han desplazado unas 130 personas, donde están siendo atendidas por los monjes de este lugar.
Y seguimos hablándoles de Ucrania, ya que hoy es el 33º día de guerra y ha comenzado con las denuncias de varios ataques aéreos rusos en las localidades de Lux, Rivne, Kharkov, Jimotir o Kiev.
Mariupol, según la inteligencia británica, sigue siendo el punto principal de conquista para Rusia, que ha ganado la mayor parte del terreno al sur de esta ciudad e intenta hacerse con el control del puerto en intensos combates.
Al margen de este objetivo clave para el control del mar de Azov, Moscú mantiene el bloqueo a distancia de la costa del Mar Negro en Ucrania, aislando al país del comercio marítimo internacional sin necesidad de tomar el control de ciudades como Odesa.
Las fuerzas ucranianas, por su parte, siguen realizando contraataques en distintos puntos del país, recuperando terreno en las últimas horas al este de Kiev, en la región de Sumy y alrededor de Kharkov.
Y hoy, como les decíamos, es un día de preparativos para una nueva ronda negociadora entre Ucrania y Rusia, con el objetivo de alcanzar un alto el fuego y que tendrá lugar esta semana en la ciudad turca de Estambul.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que Ucrania está dispuesta a aceptar un estatus neutral y no nuclear, aunque ha asegurado que cualquier acuerdo deberá estar aprobado con un referéndum del pueblo ucraniano.
Y aquí en España les contamos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cifrado en 16.000 millones el coste del plan de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania, que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que incluye el veto a los despidos y a la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible, entre otras medidas.
El presidente del Gobierno ha explicado que este plan se basa en 5 ejes que abarcan ayudas a familias, trabajadores, desplazados y al tejido empresarial, así como medidas en materia de transportes, ciberseguridad y energía. En concreto, el plan, que durará hasta el 30 de junio, tiene como objetivo tener un impacto de unos 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y de otros 10.000 millones en créditos ICO para amortiguar impacto crisis.
Entre las medidas, el plan incorporará la limitación al 2% de las subidas de los precios de los contratos de alquiler de viviendas, así como el aumento del 15% en la cuantía del ingreso mínimo vital para llegar a más familias vulnerables.
En lo que respecta a la parte energética del plan de respuesta a la guerra, Sánchez ha anunciado que esta misma semana España y Portugal presentarán a Bruselas una medida excepcional y temporal para fijar un precio de referencia del gas tras lograr en el Consejo Europeo del viernes una excepción ibérica que permita abaratar los precios de la electricidad en ambos países.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Iglesia en Birmania ha acogido la ordenación de 13 nuevos sacerdotes que han sido recibidos como una esperanza para el pueblo. La ceremonia de ordenación presbiteral ha estado presidida por el arzobispo de Rangún, el cardenal Charles Bo. Los nuevos sacerdotes son de las diócesis de Rangún, Piaget y Pateng. 3 de ellos son de la Compañía de Jesús y 2 de la Orden de los Hermanos Menores. Los demás son sacerdotes diocesanos.
En su homilía, el cardenal Bo ha subrayado que en medio de una iglesia herida como es la de Birmania, los sacerdotes son el refugio de los hermanos que sufren. A su vez, el arzobispo de Rangún ha subrayado que su país necesita la reconciliación y el diálogo. Por ello, añade el purpurado, el presbítero proclama la buena nueva y trae la paz.
Al mismo tiempo, el cardenal Bo ha recordado que Birmania está recorriendo el camino de la cruz y afirma que los sacerdotes están ante los altares y ofrecen generosamente sus vidas por la Iglesia y por la nación.
Igualmente, el arzobispo de Rangún ha asegurado que los sacerdotes podrán curar, salvar a otros y ser testigos de la verdadera libertad. Por último, el cardenal Bo ha añadido que el sacerdote está llamado a la santidad, a estar cerca de Dios y de la gente.
Por otra parte, Obras Misionales Pontificias ha informado de la apertura de la primera universidad católica en Timor Oriental. Está situada en Valida, en la periferia de Dili, la capital de este país, en el que el 96% de la población es católica.
La universidad está dedicada a San Juan Pablo II, especialmente venerado en Timor Oriental. Aunque las instalaciones se inauguraron el pasado mes de diciembre, las actividades han comenzado en estos días. En la ceremonia de apertura de curso han estado presentes el arzobispo de Dili, Monseñor Virgilio do Carmo da Silva, y el expresidente de Timor Oriental y premio Nobel de la Paz, José Ramos Horta.
Aunque ha habido 2.000 solicitudes para estudiar en esta universidad, el curso ha comenzado con 491 alumnos, ya que aún no se han desarrollado las instalaciones para acoger a tantos estudiantes.
La universidad cuenta actualmente con 50 profesores y busca fortalecer su profesorado con personal docente de Portugal, Macao, Indonesia y Brasil. Para ello, cuenta ya con acuerdos con la Universidad San José de Macao y se ha allanado el camino para lograr lo mismo con la Universidad Católica de Portugal.
Por otro lado, Obras Misionales Pontificias también ha comunicado que los líderes cristianos de Nigeria han elevado su voz contra los ataques y asesinatos continuados de cristianos en este territorio.
Debido a la dura situación en la que se encuentra el país, representantes de diversas confesiones cristianas han expresado su tristeza ante actos como el ocurrido el 20 de marzo, cuando unos hombres armados ocuparon Agban Kagoro en el estado de Kaduna, mataron a 15 cristianos e incendiaron sus casas. En su protesta con el apoyo de la Asociación Cristiana de Nigeria a nivel nacional, los líderes cristianos han denunciado que las personas han sido asesinadas sin ninguna acción sustancial por parte del gobierno y las fuerzas de seguridad.
Además, los representantes de las confesiones cristianas han comentado que los ciudadanos de Kaduna están cansados de las respuestas retóricas del gobierno sin acciones concretas para proteger sus vidas y sus bienes.
Así apuntan que la ONG InterSociety ha calculado que desde 2009 a 2020 unos 32.000 cristianos murieron en ataques islamistas y similares, lo que representa casi la mitad de la población del país. Las autoridades religiosas añaden que, desgraciadamente, el número de muertes ha seguido aumentando durante estos dos últimos años.
Noticias de la Iglesia en España.
En Extremadura, los obispos de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz han publicado una carta en la que expresan su preocupación ante la despoblación que sufren en esta región. De este modo, los prelados explican que sus pueblos, con una gran diferencia en muchos casos entre defunciones y nacimientos, se ven privados cada vez más del mejor capital, que es el humano.
Asimismo, los obispos de Extremadura exponen que uno de los motivos del éxodo a otras localidades mayores es el de construir proyectos personales más atrayentes al tiempo que empobrecen su lugar de origen. En este sentido, los prelados han lamentado el envejecimiento de la población y la pérdida de servicios sanitarios, de comunicaciones o financieros.
Por ello, haciéndose eco de las invitaciones por parte de la plataforma Extremadura Vaciada, las delegaciones de Pastoral Rural y el Movimiento Rural Cristiano han animado a las comunidades cristianas a que lleven a cabo el próximo jueves 31 de marzo un toque de campanas en todos los templos a las 12 del mediodía.
Al respecto, los obispos han precisado que esta iniciativa es una expresión de su preocupación por cuanto acontece en el mundo rural y de su deseo de colaborar en la justicia que necesita su región. Por otro lado, la Pastoral Rural Misionera ha celebrado recientemente un encuentro llamado Una experiencia en la España vaciada, para poder compartir experiencias y conocer las que están realizándose ya en otros lugares.
Nos trasladamos ahora a Huelva, donde ayer se clausuró la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. Este encuentro ha estado presidido por su obispo Monseñor Santiago Gómez, quien ha recordado la enseñanza de San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales sobre las adecuadas condiciones para un diálogo que nos lleve a discernir verdaderamente la voz del Espíritu.
Con esta ocasión, los participantes se han reunido en la capilla del Seminario de Huelva, donde ha tenido lugar la celebración de la palabra presidida por el vicario general de esta sede y coordinador de la fase diocesana del sínodo, el padre Emilio Rodríguez Claudio. En su alocución, el sacerdote ha subrayado que la sinodalidad que se practica es una concreción preciosa de la comunión del pueblo de Dios. En este sentido, ha añadido que sabrán que esa comunión está mucho más allá de una reunión asamblearia, porque se ha reunido en el Señor, en el Espíritu que sigue hablando a la Iglesia. Con esta celebración, la diócesis de Huelva ha puesto fin a los trabajos sinodales que los distintos arciprestazgos y realidades de la Iglesia han llevado a cabo durante los últimos 4 meses.
Nos vamos ahora hasta Ávila y en el marco del año jubilar teresiano que está celebrando esta diócesis, hoy se conmemoran los 507 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Con este motivo, el obispo de Ávila, Monseñor José María Gil Tamayo, presidirá a las 8 de la tarde una misa solemne. Tendrá lugar en la iglesia de la Santa, erigida en el lugar del nacimiento de la insigne mística abulense. Además, esta celebración contará con el acompañamiento musical del coro gregoriano de la Santa.
Por otro lado, la Archidiócesis de Madrid ha informado de que la Catedral de la Santa María, la Real de la Almudena, acogerá el próximo viernes a las 9 de la noche un nuevo encuentro de Adoremos, la oración que reúne los primeros viernes de mes a los jóvenes con su arzobispo, el cardenal Carlos Osoro.
En esta ocasión, a las puertas de la Semana Santa, este encuentro se realizará en forma de vía crucis con las hermandades. Está organizado por los jóvenes cofrades y por la Delegación de Jóvenes de Madrid. Lo presidirá el cardenal Carlos Osoro y se podrá seguir a través del canal de YouTube de la Archidiócesis de Madrid.
Información internacional.
El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado dos ataques en la última semana en Israel que han dejado un total de 6 fallecidos. 4 de ellos perdieron la vida el pasado lunes en la ciudad de Seversba y 2 más ayer en Adera.
2 miembros de la organización terrorista abrieron fuego contra agentes israelíes en la ciudad de Adera, causando la muerte de 2 de ellos y heridas a una docena de personas antes de ser abatidos.
De confirmarse que el Estado Islámico está detrás de estas acciones finales, sería la primera vez que miembros de la organización yihadista atentan en Israel.
En 2017 asumió la autoría del lanzamiento de un cohete lanzado desde el Sinaí egipcio sin causar víctimas y se atribuyó un ataque que causó la muerte de un policía en Jerusalén. Pero el ejército israelí cuestionó entonces su responsabilidad en los hechos.
Cambiamos de asunto y les contamos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha reiterado el respaldo de Washington a la solución de 2 estados para solucionar el conflicto palestino-israelí, aunque ha reconocido que las partes están muy alejadas y ha prometido a su vez que trabajará para acercar posturas de cara a un posible acuerdo de paz.
Antony Blinken ha recalcado que la importancia de una Pascua, un Ramadán y un Pesaj pacíficos. Ha afirmado que Estados Unidos está comprometido a reconstruir la relación con la autoridad palestina y con el pueblo palestino y ha defendido una serie de pasos adoptados por el presidente Joe Biden desde su llegada a la Casa Blanca. Trabajaremos, asegura, para evitar acciones por parte de cualquiera de las partes que pueda elevar las tensiones, lo que incluye la expansión de los asentamientos, la violencia de los colonos, la demolición de viviendas, los desalojos, los pagos a personas condenadas por terrorismo y la incitación a la violencia, ha arguido.
En otro orden de cosas, les contamos que Estados Unidos y Filipinas han inaugurado en Manila sus mayores ejercicios militares conjuntos anuales con casi 9.000 soldados con el objetivo de reforzar la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico en aguas cercanas a Taiwán.
El general estadounidense responsable de los ejercicios ha destacado que el entrenamiento conjunto, que concluye el 8 de abril, también servirá para fortalecer el acuerdo militar de defensa mutua entre ambos países y promover la ayuda humanitaria coordinada en el archipiélago.
Y nos trasladamos ahora hasta Venezuela, donde un informe elaborado por la organización Human Rights Watch acusa a las fuerzas de seguridad de Venezuela de complicidad con la guerrilla del Estado de Liberación Nacional en numerosos abusos contra la población civil en la zona de frontera entre Venezuela y Colombia.
Según la organización, múltiples testigos, personas desplazadas y funcionarios humanitarios les confirmaron la alianza de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana con el grupo guerrillero colombiano y su participación en crímenes que incluyen asesinatos y desapariciones forzadas.
La investigación incluye entrevistas con más de 100 personas, entre ellos desplazados, líderes comunitarios e indígenas o representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
Según esta ONG, los enfrentamientos entre grupos armados en la frontera han provocado un aumento dramático de la violencia en los primeros meses de 2022, forzando a miles de personas a huir de sus hogares.
Información nacional.
Comenzamos informándoles de que el paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, que afecta a la cadena de suministro, entra hoy en su tercera semana con nuevas movilizaciones y seguirá hasta que la Administración dé respuesta a sus demandas.
La plataforma convocante de los paros, según ha explicado su presidente, Manuel Hernández, reclama que en la Ley de Contratos del Transporte se articule como medida de obligado cumplimiento que no se pueda contratar por debajo del coste de explotación y que la medida no se quede solo en las bonificaciones de 20 céntimos por litro para la compra de gasóleo que ha anunciado el Gobierno.
Precisamente desde el Gobierno, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha insistido en que las medidas acordadas el pasado jueves dan respuesta a los problemas que denuncia la plataforma.
En Madrid, camioneros de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte han vuelto a concentrarse en el Estadio Wanda Metropolitano y han iniciado una nueva marcha lenta, al igual que la semana pasada, provocando importantes retenciones. También en Barcelona, un grupo de transportistas autónomos que rechazan el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera ha cortado la ronda litoral de Barcelona y mantiene el paro indefinido.
Hablamos ahora de COVID, ya que España deja hoy de contar todos los positivos de coronavirus para centrarse solo en los casos graves y en los entornos vulnerables, una nueva etapa en la que se acabaron el aislamiento de las personas con síntomas leves o sin ellos y las pruebas generalizadas y los rastreos.
La nueva estrategia de vigilancia y control frente a la COVID tras la fase aguda de la pandemia que aprobó el pasado martes la Comisión de Salud Pública supone un paso más hacia la normalización de la COVID que implica aceptar un cierto nivel de transmisión entre la población vacunada, joven y sana, para pasar a centrarse solo en las personas más frágiles.
Sin embargo, los médicos de familia creen que la nueva estrategia frente a la COVID carece de criterio científico y epidemiológico y consideran que supone una vuelta a periodos prepandémicos en los que solo queda la clínica, lo que supondrá perder 2 años de avances de diagnóstico y dejar sin identificar muchos casos.
Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, ha advertido de que, aunque es bueno volver a una normalidad y convivir con el virus, la COVID no es la gripe y tiene una gravedad extrema y unas consecuencias de mortalidad muy alta para el que tiene mala suerte.
Y les contamos también que este fin de semana se ha celebrado el 12º Congreso de Familias y Docentes Católicos, con San José como gran modelo universal de la paternidad. Nos cuenta cómo se ha desarrollado este congreso Federico Jiménez de Cisneros. Buenas tardes.
Un cordial saludo para todos. En efecto, con el título San José, la sombra del padre, se ha celebrado en Madrid este fin de semana el congreso organizado por la Fundación Educatio Servanda y que ha tenido lugar en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. A este congreso han asistido varios cientos de padres y profesores, además de los miles que lo han podido seguir por internet desde todo el mundo, principalmente España e Hispanoamérica. El objetivo ha sido poner en valor la misión única e insustituible del padre. Para ello, la figura de San José resulta esencial. Ponentes de prestigio han explicado la importancia del matrimonio, que es la unión entre un hombre y una mujer, unión estable y abierta a la procreación y educación de los hijos. Han recordado la belleza y la bondad de la familia. Las ponencias fomentaron una animada participación de los asistentes. Finalmente, Juan Carlos Corbera, presidente de la Fundación Educatio Servanda, recogiendo el sentir de lo compartido en el Congreso, pronunció un mensaje de esperanza. Animó a hablar de la verdad frente a una visión que difunde la ideología de género, que está basada en fundamentos falsos. Por eso acabará cayendo, porque la verdad se abre camino. Porque la mayoría de los padres amamos a nuestras esposas y a nuestros hijos y damos la vida por ellos. Y la mayoría de los profesores conocemos a nuestros alumnos, los queremos y los respetamos. Y finalmente resaltó la importancia de asumir un papel de paternidad social, diciendo a la sociedad lo que es verdad y lo que es mentira, labor que pueden hacer especialmente los profesores. Nuestra misión es que la verdad resplandezca más pronto que tarde, para evitar los efectos de la mentira, que son la tristeza y la desesperanza, porque la verdad nos hace libres. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima conexión, Dios mediante.
Muchas gracias, Federico, y hasta la próxima ocasión. Y les contamos ahora que Salvamento Marítimo ha rescatado durante la noche de este domingo a un total de 116 inmigrantes cuando se encontraban en aguas próximas a Canarias.
En concreto, Salvamento evacuó una patera con 64 migrantes que fue trasladada durante la madrugada de este lunes al muelle de Arguineguín, en Mogán, así como rescató a otras 52 personas para arribarlas, en este caso, en el muelle de Arrecife, en Lanzarote. De este modo, los 116 rescatados han sido asistidos por personal del Servicio de Urgencias Canario y Cruz Roja en los diferentes muelles a los que fueron trasladados.
Y les contamos también que 10 incendios forestales permanecen activos desde hoy en Cantabria, a los 21 provocados en la tarde del domingo, según ha informado el Gobierno de Cantabria.
Durante el fin de semana se han iniciado en Cantabria 54 incendios forestales, 34 de ellos ayer domingo. Las zonas más afectadas por estos incendios son el Alta del Pas y la del Nansa. Desde el Gobierno de Cantabria se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para identificar a los autores de estos incendios.
Información deportiva.
Y comenzamos con balonmano y les comentamos que el Barcelona doblegó ayer por 30-26 al Freiking Granollers para alcanzar su novena Copa del Rey seguida, la 26ª de su palmarés, en la final celebrada en el Polideportivo Municipal Fernando Argüelles en Antequera, en Málaga.
El equipo culé contó con un brillante Timotei Nenguesan, que marcó 8 goles para alzarse con la victoria. Esteban Salinas y Antonio García dieron un buen inicio al Granollers, que logró irse al descanso por delante en el marcador 11-15.
Sin embargo, la entrada de Thiagus Petrus reforzó la defensa culé y Aleix Gómez lideró la remontada, llegando a tener una ventaja de 25-20. El Granollers trató de reaccionar, pero se encontró con un Gonzalo Pérez de Vargas muy sólido en la portería, que impidió la remontada. Así, el Barcelona logró su novena Copa del Rey seguida.
Seguimos con baloncesto femenino. El Perfumerías Avenida de Salamanca se proclamó ayer campeón de la Copa de la Reina 2022 al vencer por 74-69 al Spar Girona en la final de Valencia, una reconquista del equipo salmantino a costa del defensor del título para sumar la 10ª copa de su palmarés.
El Perfumerías Avenida de Salamanca cogió las riendas en el segundo cuarto y no las soltó hasta lograr el triunfo, consiguiendo así un nuevo trofeo para seguir siendo el equipo más laureado del torneo.
Después de caer el año pasado también en la Fonteta ante el Girona en semifinales, el conjunto salmantino se cobró la revancha, liderado por Silvia Domínguez, con 17 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. En el último cuarto, el Girona amenazó con la remontada en un parcial de 0-11, pero las salmantinas no dejaron escapar la 10ª copa.
Noticias autonómicas.
Y comenzamos con la Comunidad Foral de Navarra, cuya capital en Pamplona ha perdido, tras la aprobación en el Parlamento Foral de la nueva Ley de Haciendas Locales, la llamada Carta de Capitalidad, un sistema de financiación diferenciada que desde hace 24 años compensa a la ciudad por el sobrecoste de los servicios que ofrece a ciudadanos no solo de la capital, sino de toda Navarra. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Desde Pamplona, efectivamente, la Carta de Capitalidad cuantifica las obligaciones que, de hecho, asume la ciudad por ser capital, además de regular y garantizar la financiación de sus gastos de funcionamiento. La Ley Foral de 1997, que estableció este sistema, dotaba al Ayuntamiento de la capital de un complemento singular a su régimen ordinario de financiación y confería a este consistorio como capital de Navarra una singularidad cualitativa respecto a otras entidades locales, ya que numerosos servicios de la ciudad son demandados y utilizados por los vecinos de Pamplona, pero también por un alto porcentaje de población del resto de Navarra. En ese sentido, para el Ayuntamiento de Pamplona, la Carta de Capitalidad es el documento que amortigua la desigualdad territorial a la que, de hecho, se ve enfrentada la ciudad, según ha indicado el consistorio en un comunicado. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha criticado esta supresión de la Carta de Capitalidad, que puede hacer que la ciudad deje de ingresar hasta 6 millones de euros.
Hay una pérdida de ingresos, es evidente. La pérdida de ingresos directa son, en números redondos, 2,7 millones, pero eso sin contar el IPC con el que contábamos. Por lo tanto, la pérdida total ronda los 6 millones de euros.
Más allá de las razones económicas alegadas o aducidas, el alcalde de Pamplona ve en la derogación de la Carta de Capitalidad una cuestión política impulsada por el gobierno socialista de María Chivite por la presión de EH Bildu, que en su proyecto nacionalista de Euskal Herria no desea a Pamplona como capital y por lo tanto quiere, a juicio de Enrique Maya, hacer una Navarra y una Pamplona más débiles.
El interés de Bildu es más San Sebastián, más Bilbao, más Vitoria y menos Pamplona. Hay un objetivo político claro detrás de todo eso y por eso también se oponen a todo lo que sea progreso para nuestra capital. Están en contra del TAP o, sin ir más lejos, han estado y están en contra de la obra de Sarasate, ¿no? ¿Y por qué lo han hecho ahora? Pues porque no está Asirón de alcalde. Nunca lo hubieran hecho con Asirón de alcalde porque saben que es un varapalo para la ciudad.
En el mismo sentido que el mandatario pamplonés se ha manifestado el alcalde de Tudela, la segunda ciudad navarra más importante, quien ha criticado que la nueva ley de haciendas locales aprobada no da la suficiente financiación a su ciudad para proporcionar un buen servicio a la ribera, es decir, a la zona sur de Navarra, por lo cual seguirá defendiendo que Tudela es capital. Se supone que se refiere a capital de la ribera. Por ello ha criticado que PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Izquierda hayan aprobado con sus votos no dar la carta de capitalidad a Tudela.
Y la presidenta de Navarra, María Chivite, ha anunciado que las obras de la segunda fase del Canal de Navarra se licitarán en 2023. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. Este anuncio se ha realizado tras la celebración de una reunión por parte del Consejo de Administración de Canasa, la sociedad encargada de ejecutar las obras del canal, en la que se han dado a conocer las características técnicas del proyecto de la segunda fase que garantizará la llegada de agua de calidad a la ribera para consumo humano, de riego e industrial. Según ha detallado la presidenta, el proyecto contempla la construcción de una conducción de doble tubería de acero de 71,4 kilómetros de longitud, que parte del canal actual en el término municipal de Pitillas y finaliza en Ablitas, cruzando los ríos Aragón, Ebro y Queiles, las Bardenas Reales y las autopistas A68 y AP68. Asimismo, se prevén construir dos balsas próximas a Pitillas y a Tudela, esta última con una capacidad de almacenamiento de 7,95 millones de metros cúbicos. El proyecto estará concluido a finales de este mes de marzo y será sometido a supervisión técnica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A continuación, se efectuará la tramitación administrativa y medioambiental correspondiente, de modo que la licitación de las obras se prevé a finales de 2023. Las obras tienen un plazo de ejecución de 48 meses y un coste de 249,7 millones de euros. María Chivite, presidenta de Navarra.
¿Qué es lo que va a suponer la segunda fase del Canal de Navarra? Una garantía de agua de calidad para las más de 70.000 personas que viven en la ribera de Navarra. Va a posibilitar la puesta en riego de hasta 21.522 hectáreas, lo que nos permitirá avanzar en desarrollo territorial sostenible de la comunidad y en el desarrollo económico de la ribera. Va a suponer un impulso a la igualdad de oportunidades en el mundo rural, en el que las actividades agrarias y las agroindustriales asociadas representan un papel relevante en el dinamismo económico de la ribera.
Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu información y hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos muchas nubes en nuestro país. Únicamente se esperan precipitaciones en Canarias, donde podrían ser abundantes. Y por otro lado, las lluvias irán llegando por el noroeste o en puntos del oeste del país, sin descartarlas en el sur del área mediterránea, que en general serán débiles, aunque en Andalucía podrían ser fuertes y acompañadas de tormentas y barro. Las temperaturas irán aumentando, especialmente las máximas. Y mañana martes seguiremos con las precipitaciones que llegarán desde el sur y se irán extendiendo a otras zonas del país, pudiendo llegar a últimas horas de la tarde a la Mediterránea. En Canarias no se descartan precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve y las temperaturas, mientras que bajarán en puntos del norte y centro, en el resto se mantienen.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Paloma Niño y Natalia Otero de Bustos. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.